Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar. Pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas, hoy 15 de marzo del año 2012. Bien, pues como he dicho, hoy vamos a tratar un nuevo ciclo, que es el que vamos a retomar, ya lo dimos el año pasado, sobre Satanás, sobre el diablo. ¿Qué enseña la Biblia realmente sobre el diablo? El hermano Ábalos, que está en la sala, pues va a ayudar también a leer unos cuantos pasajes de la Biblia, de modo que poner atención, porque vamos a analizar también unos cuantos pasajes de la Biblia donde pretenden basar la doctrina de que Satanás era un angelito bueno, que luego se hizo malo. De modo que en primer lugar le vamos a pedir la ayuda a Dios que nos guíe en este estudio bíblico, que nos guíe en esta charla que vamos a comenzar. A nuestro Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por permitir que una tarde más nos reunamos a estudiar las Sagradas Escrituras a través de esta herramienta que nos has dado. Gracias por los hermanos que están en la sala, a los cuales pues les pones este creer, este sentir de querer aprender más de las Sagradas Escrituras y de conocer mejor la verdadera doctrina. Te pedimos que abras el entendimiento de aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica y de modo que lleguen al conocimiento de la verdad. Sabemos que eres tú quien nos guía toda la verdad a través de tu Espíritu. Por lo tanto, te pedimos, Padre, que nos guíes también a nosotros a toda la verdad y que pues te pedimos que nos guardes de todo mal, que no nos dejes caer en la tentación y que nos lleves pues a la obediencia de tu palabra, a la obediencia de tus mandamientos, porque queremos hacer ante todo, Padre, tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues como he dicho, vamos a retomar este tema que ya lo dimos el año pasado. Se titula Toda la verdad sobre Satanás. Vamos a ver si el diablo pues fue un angelito caído que era bueno, pero que luego se hizo malo. Vamos a ver también si Lucifer es Satanás. Sabéis que en el mundo, pues el sistema iglesia apóstata especialmente, se enseña que Lucifer es Satanás. ¿Enseña la Biblia que Lucifer es Satanás? Pues eso es lo que vamos a estudiar en este ciclo que hemos comenzado hoy. En este sistema iglesia apóstata se ha enseñado durante siglos que el diablo es un querubín rebelde. Es un querubín que un día fue muy bueno, que vivía con Dios en el cielo, pero que luego se rebeló en el cielo contra Dios. Dice, en la iglesia nos enseñan que quiso ser como Dios y entonces se hizo muy malo. Enseñan ellos que entonces el diablo, pues Dios castigó al diablo y lo arrojó al infierno, donde, según las iglesias, está atormentando las almas de miles de millones de personas. Esa es, en general, a grosso modo, la doctrina oficial enseñada en el sistema iglesiero apóstata. Ahora bien, la pregunta que hemos de hacernos es si enseña esta doctrina la Biblia. Pues vamos a comprobar que de ninguna manera la enseña. Se trata sencillamente de una fábula mentirosa. En este siglo que comenzamos hoy vamos a conocer toda la verdad sobre este asunto del diablo, de Satanás. Vamos a descubrir cómo en el sistema iglesiero apóstata, en el SIA, este sistema iglesiero ha estado estafando al mundo y enseñando un gran error. Un gran error durante siglos. Un gran error doctrinal que solo está basado en una gran fábula, en una gran fábula mentirosa, en un cuento, en un burdo mito, y no en las sagradas escrituras, sino en un mito. Ya que, como veremos, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento enseñan jamás esa doctrina. Y el Señor Jesús y sus apóstoles, pues no la enseñaron jamás tampoco. Ya lo predijo el apóstol Pablo cuando dijo que los falsos maestros apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas, se volverían a los mitos, apartarían sus oídos de la palabra de Dios, es decir, de la verdad, y se volverían a este tipo de mitos, de fábulas. Vamos a leer el pasaje porque es muy importante. Pido al hermano Ávalo si nos puede leer en 2 de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Cuando puedas, hermano, si lo puedes leer.
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, ya lo predijo Pablo, apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas. A las fábulas, que se trata, se refiere a cuentos mentirosos. Mira, voy a leer este pasaje que acaba de leer el hermano Ábalos en otra versión bíblica, la Nueva Versión Internacional, que lo traduce de la abierta de la siguiente manera. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos, a los mitos. Pues bien, en este ciclo que comenzamos hoy, vamos a ver cómo esta gran doctrina iglesiera de que Satanás fue un querubín bueno, un ángel bueno o querubín bueno, que luego se hizo tremendamente malo y que él está ahora en el infierno atormentando las almas de miles de millones de personas, es solamente una fábula mentirosa. Es un mito religioso y estúpido, introducido por los falsos maestros iglesieros hace muchos siglos en la cristiandad apóstata. Y con el único fin, con el único propósito de apartarnos de la verdad de la palabra de Dios para que creamos en fábulas o mitos mentirosos, es decir, en doctrina de demonios. Como dijo Pablo en 1 Timoteo 4, 1 al 3, algunos apostatarían de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y en primer lugar, pues lo que vamos a hacer es analizar los dos típicos pasajes bíblicos donde el sistema iglesiero apóstata pretende basar esa doctrina. Son dos textos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y que uno es en Isaías capítulo 14, y el otro es Ezequiel capítulo 28. Los falsos maestros de este sistema iglesiero apóstata siempre esgrimen estos dos capítulos para hacernos creer en esa patraña de que Satanás fue un querubín bueno que luego se hizo muy malo. Estos dos pasajes, como he dicho, son Isaías 14 y Ezequiel 28. Vamos a estudiar estos dos textos de la Biblia. Vais a comprobar cómo el sistema religioso, sistema apóstata, miente descaradamente. ¿Por qué? Porque en esos dos pasajes bíblicos no se hace referencia alguna a Satanás, como veremos. Ni mucho menos que el diablo fuera un ángel bueno que luego se hiciera malo. Como vamos a ver, estos dos capítulos de la Biblia no hablan del diablo por ninguna parte. No dicen por ninguna parte que el diablo fuera un querubín bueno que luego se hiciera malo. Y no dicen por ninguna parte que el diablo esté en el infierno atormentando las almas de miles de millones de personas. Todo es mentira. Nada de esas doctrinas iglesieras apóstatas es enseñado en esos dos capítulos de la Biblia, como vamos a ver. Pepo, vamos a comenzar estudiando Isaías capítulo 14. Y la versión que voy a utilizar, que vamos a utilizar, que tengo yo, es la Reina Valera de 1960. Y que se encuentra, bueno, Isaías 14, vamos a leer a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 20. Que dice lo siguiente: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó y llevé el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los dados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Bien, pues este es el pasaje de Isaías capítulo 14, y desde luego hay que ser un necio o algo peor para decir que este pasaje bíblico está hablando de Satanás. ¿A quién se está refiriendo en este texto? ¿Se está refiriendo al diablo? De ninguna manera. Este pasaje se está refiriendo claramente al rey de Babilonia. Como dice el verso 4, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Este monarca, este rey de Babilonia, era un rey arrogante. Era un asesino, un tirano y vanidoso que quiso ser semejante al Altísimo en gloria. El texto bíblico, fijaos que no habla de Satanás por ninguna parte. Aquellos pues, que dicen que este pasaje de Isaías se está refiriendo a Satanás, o mienten descaradamente o son realmente unos analfabetos bíblicos. Incluso en los grandes, fijaos, en los grandes comentarios bíblicos de este pasaje de Isaías 14, no se dice por ninguna parte que este pasaje de Isaías se esté refiriendo a Satanás. Esto lo podéis comprobar pues vosotros mismos leyendo pues algunos de estos comentarios bíblicos. Este rey de Babilonia, el cual posiblemente se refiere a Belsasar, que es mencionado en el capítulo 5 del libro de Daniel, pues fue un tirano. Era un tirano asesino que subyugaba a las naciones de Oriente Medio, y en esta profecía de Isaías 14 se profetiza su muerte. Los iglesieros que enseñan que este personaje es Satanás siempre citan el versículo 12 y dicen que este lucero que cayó del cielo es el diablo. Y de ahí pues sacan la doctrina falsa, ese mito de que Satanás es ese lucero al cual llaman Lucifer. Sin embargo, eso es totalmente falso, porque este pasaje no dice por ninguna parte que ese lucero sea Satanás. Lo que dice el pasaje de Isaías es que este lucero era el rey de Babilonia. Porque todo el pasaje se está refiriendo a este rey, al rey de Babilonia, no se refiere a Satanás. Fue en este contexto profético en el cual Isaías se refirió al rey de Babilonia como el hijo de la mañana, o hijo del amanecer, también estrella de la mañana, para representar el estado de gloria de dicho rey de Babilonia. Una gloria que después se oscureció. ¿Por qué? Porque dicho rey quedó humillado y muerto, ya que fue a parar al sepulcro, es decir, al Seol, donde, por ejemplo, dice el texto, fijaos, dice la Biblia, los gusanos de la putrefacción comerían su cadáver. Mirad, en la Biblia en el comentario bíblico de EMCR, leemos lo siguiente sobre esa expresión que aparece ahí de Lucero, hijo de la mañana. Fijaos lo que dice este comentarista. Son usadas figurativamente en este versículo para simbolizar la dignidad y esplendor del monarca babilónico. Su derrocamiento fue comparado a la caída de la estrella de la mañana. La expresión lucero de la mañana o estrella resplandeciente de la mañana es aplicada en el Apocalipsis al Señor Jesucristo. Mirad, vámonos a Apocalipsis capítulo 22 y vamos a leer el verso 16. Apocalipsis 22, 16, que dice así: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Quién es la estrella resplandeciente de la mañana o el lucero de la mañana, que también se puede traducir? ¿Quién es Lucero? Es Jesús. Lo dice bien clarito. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Por consiguiente, el verdadero lucero o Lucifer, que es lo mismo, esta estrella resplandeciente de la mañana, es un término que se aplica en el Apocalipsis al Señor Jesús. Nunca en la Biblia es aplicado a Satanás, sino a Jesús, el Hijo de Dios. Sin embargo, en la tradición iglesiera apóstata, en las iglesias del sistema apóstata, se enseña que Lucifer o Lucero es Satanás. Esto es todo lo contrario de lo que enseña ese pasaje del Apocalipsis. Repito, en la Biblia no existe ni un solo pasaje donde a Satanás se le llame Lucifer o Lucero, que es lo mismo. Nunca. Sin embargo, el sistema iglesiero falso nos ha hecho creer durante siglos que Lucifer es Satanás. Y tú dices por ahí que en las iglesias que el verdadero Lucifer es Jesús, el Hijo de Dios, y se espantan. Se echarán las manos a la cabeza y te llamarán blasfemo y hereje. Sin embargo, eso es lo que dice el Apocalipsis. Está hablando Jesús y dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, el lucero resplandeciente de la mañana. Mirad, en Isaías 14:12, el arrogante rey de Babilonia se hacía llamar también Lucero, o Lucifer, es decir, hijo de la mañana, o lo que es lo mismo, estrella resplandeciente de la mañana. Sin embargo, ese rey tirano de Babilonia cayó del cielo a la tierra, una forma figurada, una forma metafórica, indicando así su humillación y su muerte. Observad que el hecho de que este rey de Babilonia cayera del cielo indica la caída y destrucción de ese rey. Por ejemplo, vámonos al capítulo 11 de Mateo, Mateo capítulo 11, verso 23, donde Jesús dijo las siguientes palabras: Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. ¿Qué quiso decir Jesús con esta expresión? Pues con esta expresión Jesús lo que estaba enseñando es que la ciudad de Capernaum era una ciudad arrogante y orgullosa. Pero esa ciudad sería abatida y destruida. Pues lo mismo sucedió con el rey de Babilonia. Él se ensalzaba a sí mismo, pero fue abatido y destruido. En Isaías capítulo 14, el rey de Babilonia fue destruido simbólicamente como una estrella o lucero que cayó del cielo o fue muerto y sepultado. Este rey fue muerto y sepultado, pero el pasaje, fijaos que en ninguna parte se habla del diablo, de Satanás. Ni se dice que Satanás fuera un ángel bueno que se rebelara contra Dios. Esto, repito, es simplemente una fábula, un mito, un engaño mentiroso, un engaño iglesiero inventado pues hace muchos siglos en el sistema iglesiero católico romano concretamente. Si observáis el versículo 16, veréis que se sigue refiriendo al rey de Babilonia. ¿Y por qué? Porque dice bien clarito, varón, se le llama aquel varón. Aquel varón. Como podéis ver, claramente, este pasaje de Isaías de ninguna manera se refiere a un querubín rebelde, llamado Satanás, sino que se refiere a un ser humano, a un varón, lo dice bien claro el texto bíblico. Un varón que era evidentemente el rey de Babilonia. Por lo tanto, decir que este pasaje de Isaías 14 se está refiriendo a Satanás es sencillamente una descomunal mentira. Es fruto de un mito iglesiero y estúpido introducido hace muchos siglos en la Iglesia Católica Romana. Y esta fábula mentirosa obviamente pasó después a las hijas de la Iglesia Católica, a las hijas de la Gran Ramera, es decir, al resto de iglesias apóstatas, protestantes y evangélicas que se separaron de la Iglesia de Roma, las cuales, como sabéis, están enseñando el mismo cuento estúpido. Y lo curioso es que si leemos los grandes comentarios bíblicos de este pasaje de Isaías 14, en prácticamente ninguno de ellos se dice que este personaje sea el diablo, sino que estos comentaristas bíblicos dicen correctamente que se refiere al rey de Babilonia. Pero la tradición religiosa falsa y el engaño de Satanás es tan fuerte que dentro de las diferentes iglesias y sectas enseñan el cuento papista de que este personaje de Isaías 14 es Satanás, diciendo todo lo contrario de lo que dice el texto bíblico y todo lo contrario de lo que enseñan los grandes comentaristas bíblicos. Esto es realmente algo inaudito, es asombroso. Y luego resulta que estas iglesias apóstatas, evangélicas, católicas, pues dicen creer en la Biblia, lo cual es absolutamente falso. Ellos realmente tienen la Biblia, pero no creen en la Biblia. Bien, pues vamos a ver ahora el siguiente capítulo que vamos a analizar. Se encuentra en Ezequiel capítulo 28, que dice lo siguiente. Vamos a leer a partir del verso 1, que dice así: vino a mí palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Yahvé el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí, tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se han enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Yahvé el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Yahvé el Señor. Vino a mí palabra de Yahvé diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Yahvé el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Pues este es el otro pasaje donde el sistema iglesiero apóstata pretende decirnos que se refiere a Satanás. Pero la pregunta que debemos hacernos es que si se menciona a Satanás en este pasaje de Ezequiel. Como podéis ver, no se menciona en ninguna parte. En ninguna parte. ¿De quién está hablando entonces? Pues el pasaje lo dice bien clarito, del príncipe de Tiro, al cual se le llama seguidamente el rey de Tiro. Lo podéis leer, el primero en el versículo 2 se le llama el príncipe de Tiro y en el verso 12 se le llama el rey de Tiro. El príncipe de Tiro de ninguna manera era Satanás. Acá el diablo en este pasaje no aparece por ninguna parte. Es decir, el sistema iglesiero apóstata hace decir a la Biblia lo que no dice, sino lo que ellos quieren que diga. Y esto se llama sencillamente falsificar la palabra de Dios. Mirad, observad en el versículo 2. En este versículo se dice que él era un hombre. Era un hombre. Pero resulta que Satanás no es ningún ser humano. Satanás no es un ser humano. Por lo tanto, el pasaje de Ezequiel 28 de ninguna manera se está refiriendo a Satanás, sino a un ser humano, el príncipe o rey de la ciudad de Tiro, el cual se creía un dios. El príncipe de Tiro se creía un ser poderoso, se creía un dios. Pero sigamos, vamos a seguir estudiando este pasaje. Mirad, el príncipe de Tiro se hizo muy rico. Y esto pues hizo que se enalteciera su corazón, como dice el verso 5. Entonces, otras naciones invadieron su reino y mataron a este rey de Tiro, como leemos en los versos 7 al 10. Como podéis ver, es mentira que este pasaje se esté refiriendo a Satanás, porque Satanás jamás fue un hombre. Ni Satanás fue invadido por otras naciones, ni fue matado. En el versículo 12, al rey de Tiro se le llama el sello de la perfección. Pero resulta que esta expresión de ninguna manera se está refiriendo a Satanás, por la sencilla razón de que Jesús dijo que Satanás es asesino y mentiroso desde el principio. Así lo leemos en Juan 8:44. Es decir, Satanás jamás fue bondadoso. Satanás fue siempre un malvado y asesino, así lo creó Dios. Por lo tanto, es absolutamente imposible que este rey de Tiro se refiera a Satanás. El rey de Tiro fue al principio perfecto. Este príncipe de Tiro era perfecto en sus caminos desde que fue creado. Él era sabio y hermoso. En el verso 13 se dice que este rey de Tiro estuvo en Edén, en el huerto de Dios. Ahora bien, fijaos que la palabra hebrea traducida aquí por Edén es bod. Y esta palabrita significa también placer. Es decir, ese rey de Tiro sencillamente disfrutó de los placeres del jardín de Dios. Observad que el texto bíblico no dice que este rey de Tiro estuviera en el Edén, sino que estuvo en Edén, sin el artículo. Estuvo en Edén, es decir, estuvo en el placer del jardín de Dios. Por lo tanto, ahí la palabra Edén no se está refiriendo al lugar donde estuvieron Adán y Eva, sino que es un estado sencillamente de placer. Ese rey de Tiro vivía en los mismos placeres del jardín del Edén. Las vestiduras del rey de Tiro estaban adornadas con piedras preciosas, como dice el pasaje bíblico. En el verso 14, el rey de Tiro se le llama también querubín grande. Querubín grande, ¿esto qué significa? En hebreo la palabra aquí traducida por querubín es querub. Y la palabra querub significa protector, protector. Es decir, este rey de Tiro, este príncipe de Tiro, era un protector de su país. Era quien protegía a su país. En ninguna parte de ese pasaje de Ezequiel se dice que Satanás fuera un querubín. El texto bíblico solamente está hablando del rey de Tiro, Y este rey fue puesto en el monte de Dios y en medio, como dice, en medio de piedras de fuego se paseaba. En los versos 15 al 19 se dice que este rey de Tiro era perfecto en todos sus caminos, hasta el día en que se halló en él maldad. Todas sus riquezas corrompieron a este rey de Tiro, y le llenaron de vanagloria, le llenaron de orgullo y de maldad. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Pues Dios lo sacó de su monte santo y fue consumido por el fuego que salió de su interior, y fue reducido a cenizas. Aquí nos está hablando clarísimamente de un fenómeno muy extraño que se llama la combustión espontánea, donde ha habido casos en donde personas han ardido desde dentro hacia afuera por un fuego terrible, una temperatura tremenda, y han sido consumidos por el fuego. Sale de su interior. Pues es lo que hizo Dios con el rey de Babilonia, perdón, con el rey de Tiro, con este príncipe de Tiro, que salió fuego de su interior y fue reducido a cenizas. Como podéis ver en todo este pasaje de Ezequiel, capítulo 28, no se menciona por ninguna parte a Satanás. Sin embargo, en el sistema iglesiero apóstata se inventó el cuento que este personaje es el diablo. Y tal como dijo el apóstol Pablo, estos iglesieros pues apartaron sus oídos de la verdad, es decir, apartaron sus oídos de la palabra de Dios y se volvieron a las fábulas, a estos mitos mentirosos. ¿Y en quién vamos a creer nosotros? ¿En estas fábulas mentirosas inventadas por el sistema iglesiero apóstata o vamos a creer en la verdad, en la palabra de Dios? Pues nosotros, evidentemente, preferimos creer en la palabra de Dios. Y ha demostrado que la Biblia jamás enseña que Satanás, como podéis ver, sea un ángel caído, un querubín rebelde. La Biblia tampoco enseña por ninguna parte que Satanás se ha llamado Lucifer. Y la Biblia tampoco dice por ninguna parte que Satanás esté en un infierno de fuego atormentando ahí a miles de millones de almas. Por consiguiente, ¿quién es entonces Satanás el diablo? ¿Quién es? Pues esto lo vamos a ver mañana en la siguiente charla bíblica que tengamos, cuando vamos a ver lo que enseña la Biblia sobre la identidad de Satanás. En la segunda parte, pues lo veremos mañana, si Dios lo permite. Bien, hermanos, ya si queréis aportar algo, queréis preguntar, comentar, pues ya podéis activar los micrófonos. Sí, adelante, hermano Eder.
Una pregunta, ¿cuál fue el pasaje de Juan donde dice que fue desde el principio malvado y asesino?
Sí, creo que es en Juan 8:48. Jesús dijo que él es homicida, el diablo es homicida desde el principio. Él nunca estuvo en la verdad, nunca permaneció en la verdad, nunca estuvo en la verdad, y ya en el principio él era así, homicida, malvado, Dios lo creó así. Y mañana, pues cuando tengamos la segunda parte, vamos a explicar el por qué Dios creó a Satanás, por qué Dios lo creó así, lo creó malvado, con qué propósito. Esto lo veremos más exactamente mañana.
Hermano Tito, hay varias interpretaciones en cuanto a estos capítulos entre los que has mencionado, pero de acuerdo a lo que dice en Ezequiel 20, 28, 14, 15 y 16, pues de ahí se parten algunas interpretaciones. Y entre esas, y te soy honesto, yo he llegado a esa interpretación de que el Satanás supuestamente no era con ese su nombre, y fue el primero o uno de los primeros que habitaron el planeta Tierra. Y obviamente eso no se puede apoyar en la Biblia, porque hay que entender que la Biblia no es un libro que contiene toda la información de la historia del mundo, y mucho menos toda la creación. Entonces, pero se interpreta que Satanás fue uno de los primeros que habitaron la tierra, enviados por Dios Padre para que cuidara en el principio el planeta Tierra y lo preparara precisamente para cuando Cristo Jesús viniera a establecer su reino a través de los tiempos. Pero lamentablemente es ahí de donde se deriva eso de que fue el protector, protector de ese lugar, pero lamentablemente luego se descarrió, supuestamente él se quiso ser poderoso y apropiarse de aquí mismo, del mismo planeta. Y no sé si es una coincidencia, aunque yo no creo, la Biblia no tiene coincidencia, sino son cuestiones, depende cómo se interpreten. Pero el mismo Señor Jesús, después, cuando él viene acá a la tierra, dice que Satanás no dice que es el rey, dice que es el príncipe de este mundo. Por lo tanto, pues ahí como que haya alguna conexión. La cuestión es que cuando Satanás se apodera de la tierra, por eso es que yo no estoy de acuerdo tampoco en eso de que dicen que le robó la administración o el poderío que el hombre había recibido de Dios, puesto que supuestamente ya antes él lo tenía, esa administración. Y al Señor Jesús también le ofreció, le dijo, si me adoras, todos estos reinos que me fueron dados, te daré. Entonces, hay interpretaciones que cuando él dice eso es que se está refiriendo a que el mismo hombre le entregó esa administración de los reinos de la tierra. Y bueno, hasta donde yo sé, pues el hombre no recibió reinos. Al hombre se le dijo que administrara la tierra. Y luego, pues en todo esto, supuestamente ahí es donde entra la maldad, y por eso es que Dios ya lo separó del grupo que había seleccionado para estar acá. Y cuando conectamos eso con los protectores, que más tarde tú diste un estudio sobre, creo que del capítulo 6 de Génesis, pues ahí vemos ciertos ángeles guardianes que estuvieron en el Edén y que luego pues se relacionaron con las hijas del hombre. Y supuestamente antes de todo eso, pues ya Satanás había estado ahí y fue uno de los que pues condujo a todo este desorden que después se dio con estos ángeles. No sé, yo honestamente te digo, no sé hasta qué punto estas interpretaciones tienen una vía viable que se pueda probar bíblicamente o no, porque aquí en este capítulo que tú citaste de Ezequiel, pues sí, aquí al principio se refiere exactamente a un hombre. No sé si será simbólico este hombre o simplemente, pues sí, de verdad era el rey y entonces se está hablando de él. Lo único es que aquí vemos que este hombre, si se refiere al rey, pues era un hombre muy sabio, era un hombre, si se quiere, muy sobrenatural, puesto que toda la descripción de él, su vestidura y el lugar donde estaba, pues es como algo bien sobrenatural. No sé qué se puede concluir de todo esto. Paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Pues mira, vámonos y nos vamos al capítulo 28 de Ezequiel, el texto que ya hemos leído. Fijaos que es curioso lo que dice el profeta Ezequiel. El verso 18 dice: con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Es decir, aquí está hablando de algo que ya ocurrió en el pasado, que consumió a este varón, a este hombre, a este rey de Tiro, a este príncipe de Tiro. Por lo tanto, es imposible que se refiera a Satanás, porque Satanás sigue existiendo. Y además, Satanás no es un varón, Satanás no es un hombre. Está hablando aquí del rey de Tiro. Él te consumió, ese fuego salió de él y le consumió. Es un fenómeno que, como he dicho antes, se conoce como la combustión espontánea. podéis buscarlo en el Google. En internet hay mucha información sobre esto de la combustión espontánea, de personas que ha salido fuego de su interior y les ha consumido, les ha devorado y los ha reducido a cenizas, de forma rapidísima. Pues ese fenómeno le ocurrió, pasó con este malvado rey de Babilonia. Salió fuego de su interior y le consumió. Por lo tanto, no se está refiriendo a Satanás, porque Satanás no ha sido consumido por el fuego todavía. Satanás sigue existiendo. Entonces, aquí en todo el pasaje, pues, como podéis ver, no se menciona a Satanás por ninguna parte. Si se refiriera a Satanás, pues lo diría, pero es que no aparece Satanás, no se menciona, el nombre de Satanás no aparece por ninguna parte. Está hablando del príncipe de Tiro, o rey de Tiro. Está hablando de este malvado rey, y de ninguna manera se puede referir a Satanás. Es algo que ya ocurrió en el pasado y que fue destruido, fue consumido por el fuego este malvado príncipe de Tiro. O sea, aquí a Satanás no aparece en ningún sitio.
Hermano Tito, ahora la Biblia habla, o por lo menos se mencionan algunos nombres, como el mismo Señor Jesús le llamó diablo, Belcebú, y creo por ahí, creo que en Segunda de Corintios, no recuerdo exactamente, Segunda de Corintios, creo que Pablo le llama Belial. Y la cuestión es esta: en la iglesia satánica, ellos hacen representación de por lo menos tres personajes con estos nombres. Ellos lo hacen en lo que se llama la misa negra. Y cada uno está representado con una figura igual, digo, una figura diferente. Por ejemplo, cuando ponen al diablo, lo ponen, es un individuo que está con un traje, una vestimenta y en la cabeza con dos cuernos. Cuando ponen a Belcebú, lo ponen un individuo con un parentesco, una fisonomía un poco terrorífica. Y cuando en medio ponen al que representa a Lucifer, lo ponen un individuo bien parecido, bien buen mozo y bien vestido y vestido de blanco. O sea que esta misma iglesia entiende de que estos nombres de alguna manera pues han representado algo en la historia y en la Biblia. No sé si tú tienes algún conocimiento sobre estos nombres y si representan al mismo personaje o se refieren a diferentes personas.
Sí, gracias, hermano. Bueno, por ejemplo, el Belcebú, el príncipe de los demonios. O sea, a Jesús le acusaban los fariseos de expulsar a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. La Biblia nunca dice que Belcebú sea Satanás. Se le llama el príncipe de los demonios. Entre los demonios hay un príncipe, hay un jefe, hay un príncipe y se le llama Belcebú. Pero nunca en la Biblia se identifica a Belcebú con Satanás. Sencillamente, Belcebú es un gran demonio, es un príncipe de los demonios. Pero curiosamente nunca se identifica, repito, a Satanás con Belcebú. Y respecto a Lucifer, pues ya lo hemos dicho en el estudio. O sea, en la Biblia nunca jamás a Satanás se llama Lucifer. La estrella resplandeciente, Lucero, el Lucero resplandeciente de la mañana, ese Lucero o Lucifer, el Apocalipsis, pues se identifica con Jesús. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana, dice Jesús. O el lucero resplandeciente de la mañana, como dicen otras versiones. O sea, pero nunca en la Biblia a Satanás se le llama Lucifer, nunca. Pues los satanistas sí identifican a Satanás con Lucifer, o a unos que sí, otros que no. En el sistema iglesiano hay una gran confusión. Unos llaman Lucifer a Satanás, otros no. Bueno, es un cacao tremendo, es una confusión tremenda. Y lo que tenemos que hacer es simplemente pues creer lo que dice la Biblia, sencillamente. La Biblia nunca a Satanás le llama a Lucifer, nunca se le llama a Belcebú. A Satanás en la Biblia se le llama con dos nombres, que son Satanás. El Apocalipsis lo dice bien claro, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Así lo dice el libro del Apocalipsis. Esa serpiente antigua que habló con Eva era el diablo, era Satanás. Y así es como se le llama en la Biblia, el diablo y Satanás. Fijaos que el Apocalipsis no dice la serpiente antigua que es Belcebú, el diablo y Satanás. No, dice el diablo y Satanás. Tampoco se dice la serpiente antigua que es Lucifer. Tampoco dice eso. Dice la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Esos son los dos nombres que tiene en la Biblia. O mejor dicho, tres. Serpiente antigua, diablo y Satanás. Eso es lo que dice el libro del Apocalipsis.
Sí, hermano Tito,
Sí, adelante, hermano Eder.
sí, ya encontré el pasaje del que tenía duda. Estaba bien el capítulo, nada más que es el versículo 44, que dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es cuando estaban hablando de cuando algunos judíos creyeron en Jesús y les dijo que si permanecían en su palabra iban a ser libres. Y ellos dijeron que eran hijos de Abraham, que nunca habían nacido esclavos de nadie. Y Jesús les explicó que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y por eso salió esto. Y aquí nos da características que tiene el diablo en el versículo 44, que él es homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Algunas características que nos dio nuestro gran maestro, el Señor Jesús, del diablo, Satanás, la serpiente antigua.
Así es, hermano. Efectivamente, ya lo dijo Jesús. Desde el principio es el homicida, es homicida. Desde el principio. O sea, que Dios ya, que lo creó desde el principio. Cuando dice desde el principio, se está refiriendo hasta el principio, del principio de Satanás, cuando fue creado Satanás. Él ya lo creó así, lo creó como homicida, como asesino, como un ser malvado. Eso es a lo que se refiere. Por lo tanto, Satanás nunca fue un querubín bueno, un angelito bueno que luego se hiciera malo. Eso nunca lo enseña la Biblia. A ver, ha pedido palabra también el hermano Florian.
Buenas noches, hermano Tito, y buenas tardes para los hermanos que viven en Latinoamérica. Sí, quisiera comentar sobre eso. En primer lugar, estoy completamente de acuerdo con tu estudio, porque está soportado o justificado por la palabra. Lo que tú dices en una parte del estudio, tú dices que Jesucristo es el Lucifer, eso, en eso estamos totalmente de acuerdo. Inclusive he leído sobre algunos libros y estoy también preparando un estudio sobre eso, porque en el sistema iglesiero, cuando uno menciona, a mí se me ocurrió decir que Cristo era el Lucifer, el verdadero Lucifer, y eso lo llenó de asombro a muchas personas. Inclusive yo tuve que irme del lugar donde yo dije eso. Y lo que tenemos es que buscar la etimología de la palabra Lucifer. En primer lugar, Lucifer viene del latín. Si descomponemos etimológicamente esa palabra, Luci viene de luz y Fer quiere decir el que trae la luz. O sea, ¿quién fue que dijo yo soy la luz? Fue Cristo, no fue otro. No fue otro que dijo eso. Además de eso, también en Apocalipsis nos dice que Cristo es el lucero de la mañana. ¿Y qué es lo que trae un lucero? Bueno, un lucero lo que trae es luz. O sea que, para que tú veas hasta dónde han pervertido la palabra y le han cambiado nombre, cuando dice Isaías que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, eso es lo que han hecho. O sea, han invertido hasta esos nombres, porque si desciframos entonces la palabra Lucifer etimológicamente, lo que quiere decir el que trae la luz. ¿Y cuándo Satanás ha traído la luz? Nunca, señores. Satanás lo que ha traído es tinieblas. Entonces, a Satanás, bajo ningún concepto, se le puede llamar Lucifer, porque él no ha traído luz. Él lo que ha traído es tinieblas a la tierra. En dado caso de que le fuéramos a llamar, teníamos que llamarle el término latín Lucifugus. O sea, Lucifugus quiere decir lucífugo, y eso quiere decir aquel que huye de la luz. Satanás siempre ha huido de la luz. Entonces no debemos llamarle Lucifer, sino Lucifugus, que quiere decir el que huye de la luz. Eso era más o menos, hermano, lo que quería aportar. Muchas gracias.
Gracias, hermano Florian. Pues te felicito por el excelente aporte que nos has dado y por la excelente información. Efectivamente, porque es que si nos ponemos a pensar un poquito, es absolutamente estúpido, ridículo llamar a Satanás Lucifer, el portador de la luz. ¿Cómo va a ser Satanás el portador de la luz? Es todo lo contrario, él ama las tinieblas, es imposible que sea el portador de la luz, el que lleva la luz. Quien trae la luz, efectivamente, como bien has dicho, es Jesús. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dijo Jesús. Por lo tanto, ¿quién es el verdadero Lucifer? ¿Quién es Lucifer? ¿Quién es el portador de la luz? Es Jesús. Es ridículo, es estúpido decir que Lucifer es Satanás. Y efectivamente, entras en cualquier iglesia, evangélica o católica, y dices que Jesús es Lucifer, y te, vamos, se escandalizan y te ponen a echar a patadas de esa secta, ¿eh? Decir que Lucifer es Jesús, vamos, es que es increíble. ¿Hasta qué punto Satanás ha podido cegar la mente de los iglesieros para hacer creer que Satanás es Lucifer?
es absolutamente demencial, es increíble decir que el diablo es el portador de la luz. No tiene ni lógica, no tiene lógica, es absolutamente imposible.
Sí, hermano Tito, yo sí. Quisiera decir algo.
Sí, adelante.
Estoy aquí buscando en el Google alguna definición etimológica de Lucifer, y dice etimología de Lucifer. La palabra Lucifer viene del latín, formada de lux, que es luz, y ferre, que es llevar, y significa portador de luz. Es muy similar a la palabra fósforo del griego, fos, luz, y ferein, llevar, cargar. Es lo que quería decir. Tiene más, pero nada más. Con eso pues queda claro que significa portador de luz, lux, de luz, y ferre, de llevar. Lucifer es latina. Y pues no tiene nada que ver con la verdadera personalidad de Satanás, el verdadero carácter de lo que es Satanás. Es todo lo contrario, como ya lo dijo el Señor Jesús. Dijo que él es el padre de la mentira, y cuando habla mentira, de lo suyo habla. Entonces lo que quiere pues es engañarnos, y ve que está escrito que también buscarán inclusive engañarnos a nosotros, si fuera posible.
Así es, hermano Eder, muy bien. Y como ha dicho antes también el hermano Florian, pues eso es lo que hace el diablo, llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es lo que hacen también los emisarios de Satanás, llaman a lo que es bueno, lo llaman malo. A Lucifer, pues que es realmente Lucifer es Jesús, pues dicen que es el malo, que es Satanás. Es increíble que ellos identifiquen a Lucifer con Satanás, es absolutamente estúpido. Lo que sí dice la Biblia, hermanos, es que Satanás se disfraza, dijo Pablo, se disfraza como ángel de luz. No es que, cuidadito, fijaos, Pablo no dijo que Satanás sea un ángel de luz, dijo que se disfraza, se camufla, se disfraza como un ángel de luz. Se hace parecer como un ser bueno, bondadoso, que viene a traer la luz. Ese es Satanás, se disfraza, es un disfraz. Pero en realidad la naturaleza, el carácter de Satanás es todo lo contrario. Es tinieblas, es maldad, y lo que hace es eso, es disfrazarse. Y cuando Satanás descienda a la tierra, según el libro del Apocalipsis, va a descender como un ángel de luz. Va a descender para, como si fuera Dios, un ángel de luz para salvar al mundo. Y vendrá con sus ángeles a la tierra y dirá que el reino de Dios ha llegado a la tierra. Así es como aparecerá Satanás en el mundo cuando sea arrojado a la tierra, según el capítulo 12 del Apocalipsis. Se disfraza como ángel de luz.
Sí, hermano, pues cuando suceda eso, toda la humanidad le creerá y pensarán que es el Mesías, un salvador que va a arreglar los problemas del mundo, y todo lo contrario. O sea, vendrá disfrazado como alguien bueno, bondadoso, con la voluntad de salvar al mundo de los problemas que tenemos. Pero pues eso es mentira, porque el único que lo va a hacer, el único que gobernará con barra de hierro, pues ese es nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Y pues no creo que, bueno, con los comentarios que he oído de que en la iglesia satanista y todo eso, pues ellos están muy confundidos. O sea, no saben ni a quién están llamando ni qué están diciendo. O sea, realmente no tienen ni idea de lo que hacen y de lo que dicen, porque pues no tienen ni idea de los títulos o de las formas, o inclusive están hasta confundidos, pensando que los demonios son el Satanás, o que el príncipe de los demonios es Satanás. Y, o sea, están más confundidos que nada, y sí están muy mal, porque se ven así como que pues están muy manejados psicológicamente, mentalmente están lavados del cerebro, ¿no lo creen, Mantito?
Bien, hermanos, pues efectivamente, como ha dicho el hermano Eder, así es. El diablo pues se hace pasar como ángel de luz, y descenderá como... Yo, mi opinión personal es que va a descender diciendo, afirmando que él es el Dios Padre. El Dios Padre que ha descendido a la tierra, el reino de Dios, dirá que ha descendido a la tierra y va a dar su autoridad mundial, el gobierno mundial, pues a su hijo, que va a ser la bestia. Ese falso Mesías, pues eso es lo que va a hacer Satanás. Entregará su poder y su autoridad a la bestia. Entonces descenderá con sus ángeles, una gran invasión. Posiblemente lo más seguro es que vengan, desciendan en ovnis, en naves voladoras. Y descenderá como ese Astar Serán, que mencionan muchos, que va a venir al mundo a salvar al mundo después de la gran guerra termonuclear que va a venir. Antes de que el mundo sea destruido, pues este extraterrestre llamado Astar Serán que yo estoy convencido que es el mismísimo Satanás, es el diablo, pues va a descender a la tierra con sus ángeles. Esto lo veremos más exactamente mañana, cuando tengamos la segunda parte.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Der.
De lo que mencionó hace unos instantes acerca de Satanás, de lo que decía, de que iba a descender en naves ovni, ¿usted cree que siendo seres espirituales, bueno, espíritus inmundos en este caso, ellos tengan tecnología o siendo seres espirituales como los demonios, pueden tomar cualquier forma y aparecer y desaparecer aquí en la tierra? O no sé cómo lo... porque, bueno, tengo entendido que Satanás tiene un cuerpo y es... no sé si sea... es espiritual también él, ¿no?
Verás, hermano. A ver, la Biblia, curiosamente, nunca dice que Satanás sea un ser espiritual. Nunca dice la Biblia que Satanás sea espiritual. Los espirituales son los hijos de Dios. Pablo dijo, vosotros que sois espirituales. Pero Satanás no es un ser espiritual, ¿no? Él es un ser extraterrestre. Satanás es un ser extraterrestre malvado. Y evidentemente tiene un cuerpo. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, se apareció a Jesús. Vino a la tierra, se apareció a Jesús y le tentó. Satanás tiene un cuerpo. Y él es un ser extraterrestre, pero no es un ser espiritual. Espirituales son los hijos de Dios. Esos son los seres espirituales, los hijos de Dios, pero Satanás no. Nunca, curiosamente, nunca lo dice la Biblia que sea un... que sea espiritual Satanás.
Entonces, ¿qué viene siendo un ser espiritual? ¿Nada más así se define como hijos de Dios? ¿O qué hace ser a un ser espiritual? ¿Qué hace ser a un ser espiritual?
Muy bien, pues mira, curiosamente el apóstol Pablo, cuando hablando a los cristianos de Corinto, hay cristianos en esa iglesia, dice, y vosotros que sois espirituales. Y voy a buscar el pasaje y lo voy a leer. Le llamó espirituales a los cristianos. Sí, bueno, efectivamente, también a los ángeles de Satanás se le llama también huestes espirituales de maldad, efectivamente. En Efesios capítulo 6, verso 12, gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero el hecho de que sean espirituales no significa que no tengan un cuerpo. Cuidadito, Los cristianos también somos espirituales y tenemos un cuerpo. Las huestes espirituales de Satanás, pues también tienen cuerpos, pero son de maldad, son huestes espirituales de maldad. Luego hay otro pasaje, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 6, verso 1, dice Pablo a los cristianos de Galacia, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Los cristianos de Galacia eran espirituales. También se habla de huestes espirituales de maldad, pero en ninguno de los casos se refiere a entidades incorpóreas, etéreas, no. Son entidades que tienen cuerpo. Igual que los cristianos espirituales, pues tenemos cuerpo, pues igual. Las huestes espirituales de maldad también tienen cuerpos físicos, y un día van a descender a la tierra juntamente con Satanás.
Sí, claro, hermano. Nada más que mi punto de vista es que Satanás puede cambiarse de formas. O sea, puede presentarse de una u otra forma. Es a lo que me refiero, que siendo, o sea, tiene su propio cuerpo, que es natural de él, pero también puede tomar formas diferentes. Es a lo que me refiero, hermano.
Sí, efectivamente, bueno, Satanás se camufla, se disfraza como ángel de luz. Es decir, que puede tomar una apariencia angelical, con una apariencia atractiva, una apariencia bella, como si fuera un ángel de Dios, y sin embargo es un disfraz. Es el mismísimo Satanás disfrazado como ángel de luz, como dijo Pablo.
Hermano, esto es importante.
Sí, adelante, hermano Florian.
Sí. Bueno, yo en eso no sé, estoy un poco confundido, porque tenía entendido que Satanás es un espíritu maligno. Tenía entendido eso. Inclusive, pero debemos ver también en Jot cuando dice que se presentaron todos los hijos de Dios, entre los cuales estaba Satanás. Cuando esos hijos de Dios... se estaba refiriendo, eran a entidades espirituales. O sea, y creo que, si no me equivoco, que Satanás es un espíritu maligno. Que por eso es que tiene su legión de demonios malignos también. O sea, esa es mi confusión.
Sí, Satanás es un espíritu maligno, es un espíritu extraterrestre maligno, que tiene cuerpo, O sea, es que a veces creemos, a veces pensamos que cuando, como la Biblia lo llama espíritu, pensamos que un espíritu no es algo incorpóreo, que no tiene cuerpo, y eso no es cierto. A Jesús, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 45, se le llama espíritu, espíritu vivificante, a Jesús. ¿Y Jesús tiene un cuerpo o no tiene un cuerpo? Claro que tiene un cuerpo Jesús. Pues se le llama espíritu vivificante a Jesús. Igual con el Dios Padre, el Dios es espíritu, dice la Biblia. Y Dios el Padre también tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. Es decir, cuidado con esto, porque cuando se habla de de espíritus, eso no significa que no tengan cuerpo, ¿eh? No son entidades etéreas incorpóreas, al contrario. Tienen un cuerpo de otra naturaleza, pero es un cuerpo. Es un cuerpo que se puede materializar y que puede aparecerse y que puede ser visto. Bien, ha pedido palabra el hermano Garibaldi. Adelante.
Gracias, pasa a todos los hermanos. Yo quería decir, hermano Tito, que yo estoy de acuerdo con usted con lo que dice referente al Dios Padre, que tiene un cuerpo, al igual que los ángeles, en cierta forma, tienen un cuerpo de una concentración de energía diferente a la energía material. Pues todo está hecho de energía, ¿no? Quería hacerle una pregunta también. Lo que se le apareció al profeta este de los mormones, al profeta José Smith, fácilmente, como él dice que se le apareció el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y otro Dios, otro ángeles, otros espíritus, uno llamado Maroni, me parece, fácilmente podría haber sido Satanás y sus huestes. ¿No lo cree usted así? Paso palabra.
Sí, bueno, hay dos opciones. Hay dos opciones. Una, que se le apareciera a Satanás, efectivamente, o algún ángel de Satanás, ¿eh? O sencillamente que fuera una fábula, que fuera una mentira, un cuento, una burda mentira de José Smith, ¿eh? Que se lo inventó todo, lo fabuló y soltó la mentira. O sea, cada uno que se quede con la opinión que crea más adecuada. O fue algo de diabólico, que se apareció Satanás o algún ángel del diablo, o fue una burda mentira, un invento de José Smith. A ver, está pidiendo palabra también el hermano Ábalos.
Sí, hermano Tito, en cuanto a esto de los espíritus que la Biblia habla, pues hay varios textos de la Biblia que se refieren a ellos, y por ejemplo en Mateo capítulo 12, el versículo 43, el mismo Señor Jesús dice que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, o sea del cuerpo, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Bueno, cuando hablamos de esto de espíritus, la Biblia, en los evangelios, habla de muchas posesiones. Muchas personas eran, sus cuerpos eran usados por demonios, vivían dentro de ese cuerpo, y hasta el día de hoy, aquí sí yo les puedo hablar, como diría, con autoridad, porque vengo, sé de qué estoy hablando. He trabajado muchos años, trabajé alrededor de 10 años tratando esos casos, y como les digo, en el pasado, pues yo vivo agradecido que Dios me rescató de ese lado. Y sí, los espíritus, cuando hablamos de espíritus, son, como dijo el hermano anterior, son una especie como de energía que se introducen. Claro que eso usted tiene que darle permiso, ellos le respetan, pero se meten a base de engaños. Ellos no van a decirle, mira, quiero entrar en ti, ¿me das permiso? Obviamente que no lo van a hacer así. Sin embargo, hay personas que ellos mismos los llaman, y ellos pues llegan y habitan en su cuerpo. Entonces, las personas que son, que por cierto, en este tiempo les puedo decir que hay muchísimos, pero muchísimas personas que están siendo habitación, casa de esos espíritus, y como Cristo los llama, inmundos. No hay que confundir ser, estar uno poseído, estar uno siendo habitación o casa de esos espíritus, que ser influenciado. Eso son dos cosas diferentes. Por lo tanto, lo que quiero dejar claro es que sí, los espíritus tienen una forma, un cuerpo, pero que no es como el de nosotros, de los seres humanos. Nosotros tenemos una materia, ellos no tienen una materia, y para poderse visualizar necesitan de una materia. Por lo tanto, no es muy recomendable a veces cuando las personas están en ese campo o están tratando de introducirse en ese campo sin tener conocimiento de lo que están haciendo, pues no es recomendable que tengan animales pequeños como lagartijas, o más bien dicho, esos que parecen iguanas, gatos, cosas así, porque la energía de esos animales son usados por esos espíritus. Además, en el pasaje donde se menciona a el caso de Eliseo, pues ahí vemos otro caso donde vemos que estos espíritus, ya referente directamente a Satanás, pues sí, ellos tienen la capacidad, esta es mi opinión, la capacidad y tecnología de usar material con la cual han construido esas naves que van a venir, y yo pienso que ya hacen incursión aquí en el planeta, de tal manera que no lo podamos ver. En ese pasaje dice con Eliseo que él vio cuando el ejército estaba rodeando, iba a ser atacado Israel, pero él no se preocupaba. Entonces su criado le dijo: Señor, ¿cómo es que tú no te preocupas? Y él le dijo: mira, hay más que están a nuestro favor, pero no los podía ver. Entonces dice que oró y entonces se le abrieron los ojos al sirviente y pudo ver el ejército que estaba detrás, que en este caso pues era un ejército angelical, enviado de Dios. Entonces, Satanás tiene también esas condiciones, es decir, pueden usar un material que nosotros desconocemos y que es invisible a los ojos humanos. Un espíritu con los ojos humanos nosotros no lo podemos visualizar, pero cuando usan cierta energía, cierta materia, pues ellos tienen la capacidad de visualizarse mientras esa materia pueda ser útil. Pero ya cuando esa materia ya no es útil, pues ya no pueden tomar forma. Así que la Biblia menciona mucho, por ejemplo, en el caso del endemoniado del Gadareno, pues ahí vemos que había una legión, no uno, no, sino muchísimos, que habitaban en un solo cuerpo. Y luego pues se introdujeron, según dice el pasaje, en cerdos. Por lo tanto, pues necesitaban de una materia para poder estar en ella. Eso es mi aporte que quisiera dejar con ustedes.
Gracias por el aporte, hermano Ábalos. Bien, antes de dejar paso al hermano Florián, pues tenemos que tener claro una cosita, que efectivamente cuando se habla de los espíritus inmundos, pues sí, son energías que se metían en esas personas y eran energías malvadas. Pero, por ejemplo, cuando la Biblia habla de Jesús, en 1 Corintios 15, 45, se dice que Jesús es espíritu que da vida, espíritu vivificante. Y claro, yo pregunto, ¿Jesús tiene o no tiene un cuerpo? Claro que tiene un cuerpo. Jesús tiene un cuerpo glorioso, un cuerpo celestial. Tiene un cuerpo glorificado, pero tiene un cuerpo. ¿Eh? Se le llama espíritu. Por lo tanto, tenemos que diferenciar entre espíritus inmundos y espíritus de Dios. Los ángeles son espíritus de Dios. El que hace a sus ángeles espíritus. Y los ángeles tienen un cuerpo celestial. Jesús tiene un cuerpo celestial. El Dios Padre también tiene un cuerpo celestial. Y por lo tanto, repito, cuando se habla de espíritus inmundos, son energías malvadas que se pueden meter en ciertas personas. Y cuando hablamos de espíritus de Dios, pues son entidades celestiales que tienen un cuerpo celestial. Esa es la diferencia que la Biblia pues hace una clara diferencia. Son entes diferentes, efectivamente. A ver, había pedido palabra el hermano Florian.
Sí, hermano, sí, yo estoy de acuerdo. La misma palabra dice que Cristo fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. O sea, eso no lo señala, creo que en el libro de Juan, me lo señala. ¿Se podría decir entonces que ellos tienen un cuerpo astral o un cuerpo etérico? O sea, no sé, dame un término ya como lo utilizan los esotéricos.
la Biblia lo llama, lo da un nombre, cuerpo celestial. En 1 Corintios capítulo 15 se habla de cuerpo celestial, cuerpo glorioso, cuerpo espiritual. Así es como, esos son los términos bíblicos. No, la Biblia nunca menciona, por ejemplo, cuerpo astral, la palabra astral, bueno, aparece en la Biblia. Entonces, los términos bíblicos son esos, cuerpo celestial, cuerpo glorioso y cuerpo espiritual. Refiriéndose, evidentemente, al cuerpo resucitado. Al cuerpo glorioso, resucitado, pues eso es un cuerpo, pero es celestial. Es glorioso, es resplandeciente. Así es el cuerpo. Lo podéis ver en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando Jesús aparece a Juan. Dice que el rostro de Jesús resplandecía como el sol en toda su gloria. Y Juan pues lo describe, etcétera, ¿no? Como podéis ver, es un cuerpo. Jesús tiene un cuerpo físico, pero glorioso. Es un espíritu. Es un espíritu, pero que tiene un cuerpo. Un cuerpo glorioso, sencillamente. Bien, ha pedido palabra también.
Sí. Me refería a Satanás, hermano. Satanás.
Ah, el diablo. Sí, es un... Es una entidad maléfica, espiritual, huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Pues sí, es un espíritu malvado, es un ser extraterrestre, un espíritu extraterrestre malvado. Que Dios lo creó así, malvado. Así es como aparece Satanás en la Biblia. Y que se puede disfrazar como ángel de luz. Y evidentemente que se puede materializar también. Él puede descender a la tierra, como luego de capítulo 12 de Apocalipsis, cuando descienda con sus ángeles, pues va a descender de forma visible, de forma física. La gente lo podrá ver al diablo. Bien, el hermano Eder también había pedido palabra. Adelante, hermano.
Sí, gracias, hermano. Referente con lo... Yo particularmente me estoy refiriendo a lo que son los espíritus malignos. Lo que son los espíritus celestiales, los espíritus de Dios... Yo personalmente creo que tienen características diferentes los seres celestiales y los espíritus inmundos. Así como nosotros tenemos una naturaleza en este momento humana que es diferente a la de un ser celestial, un ser divino, como lo es un ángel o como lo es un demonio. Pero yo, con lo que ahorita comentó el hermano Ábalos, es algo de lo que yo también personalmente creo. Totalidad, sino en el aspecto de que personalmente creo que los demonios son entes que existen, son seres que existen, pero también se pueden, digamos, de alguna manera manifestar, ya sea en su cuerpo real, de la verdad, en su forma real, como ellos realmente son, no sabemos, yo personalmente pues no sé, bueno, no sabemos cómo son en realidad, no conozco ni oído de nadie que haya visto un demonio frente a frente, cara a cara, si podrá así decirlo, pero creo que sí tienen su cuerpo real, cada uno de ellos, pero también pueden manifestarse ya sea de forma visible, cambiando su forma, engañándonos o haciéndonos creer de una cosa o de otra forma. O sea, no sé, que apareciéndose en forma de fantasma o que es un muerto resucitado o toman forma de algún ser muerto o hacen ruidos o inclusive se pueden manifestar en usando a un ser humano, diciendo cantidad de blasfemias y sonidos de alguna manera grotescos e intimidatorios para los que tengan... Bueno, para los que no estén con Dios, ¿verdad? Son fáciles de intimidar. Para un cristiano, pues lo único que nos va a dar es risa. Pero yo, bueno, personalmente creo que esas son las características de un demonio, ¿no? Que tienen su cuerpo, que es un cuerpo real, pero también se pueden manifestar, ya sea en forma de un ovni, en forma de una luz, en centella, en alguna visión, o usando algún ser humano o algún animal. Paso palabra.
Gracias, hermano Eder. A ver, había perdido también en palabra el chat el hermano Hostilio. Adelante, hermano.
Sí, mi comentario era... En disertaciones anteriores usted había mencionado de que un espíritu no tiene ni carne ni sangre, ¿verdad? Pero al mismo tiempo recuerdo una disertación suya en la que usted mencionaba de que pues Satanás se había apoderado de la serpiente en el huerto de Edén y utilizando la serpiente... había hablado, interactuado con Eva en su momento. Entonces quiere decir que estas entidades en realidad van y vienen entre lo que es un mundo completamente desligado de la materia y entran y se materializan también. Paso palabra.
Gracias, hermano Hostilio. Efectivamente, se pueden materializar. De hecho, pues Jesús, por ejemplo, después de resucitar, Jesús, recordad que es espíritu vivificante, él también se materializó y se desmaterializaba también. Pero Jesús se materializó hasta tal punto que sus discípulos, pues algunos de ellos no le reconocían. María Magdalena no le pudo reconocer a Jesús resucitado. Tenía otra apariencia. Luego se apareció con otra apariencia a los dos discípulos de Emaús y tampoco pudieron reconocerle. Hasta que Jesús pues se sentó a la mesa con ellos, partió el pan y entonces se les abrieron los ojos y reconocieron que era Jesús. Pero durante todo el trayecto, durante todo el tiempo que hablaron con Jesús, pues no le reconocieron, no sabían que era Jesús, porque tenía otra apariencia. ¿Qué significa esto? Pues que los seres espirituales pues pueden adquirir diferentes apariencias, se pueden materializar con diferentes aspectos, diferentes apariencias. Bien, si algún hermano quiere aportar algo.
Sí, hermano Tito, pero parece indicar todo que aún así siendo seres espirituales que se materializan a placer y se desmaterializan, tienen conciencia y voluntad, o sea, su propio espíritu, su propio carácter, como lo es el Señor Jesús, que es un ser divino, pues amoroso, bueno, como el de su Padre, con el mismo espíritu y poderoso, un ser poderoso además. Pues todos esos seres, pues en este caso en particular los seres, los espíritus inmundos, pues tienen también su conciencia y sus intenciones, siendo un ser pues en su totalidad, pero diferente a nuestra naturaleza. Paso palabra.
Gracias, hermano Eder. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más. Bien, está pidiendo palabra el hermano Garibaldi. Adelante, hermano.
Sí, quería decir que cuando el Señor Jesucristo resucitó, y Él le dijo, los discípulos no creían o no querían creer que era Él. Y Él le dijo, pero tóqueme y vean que un espíritu no tiene carne ni hueso como ustedes ven que yo tengo. Si Jesucristo lo hubiese dicho de una manera diferente, pero ustedes me están viendo, o sea que yo no soy un espíritu, era porque sabía que los espíritus se podrían ver y se podían manifestar. Paso palabra.
Gracias, hermano Garibaldi. Sencillamente, Jesús, ahí lo dice bien claro, un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Qué significa esto? Porque un Jesús, que era un espíritu vivificante después de resucitar, pues sencillamente se materializó, tenía la facultad de materializarse en un cuerpo de carne y hueso. Jesús se materializó delante de sus discípulos y le podían ver y le podían tocar. Y después se manifestó de otro aspecto, de otra forma, pues por ejemplo a los discípulos de Emaús, que no le reconocieron. Entonces, un espíritu no, evidentemente no tiene carne ni huesos. Un espíritu es pues energía. Es luz, un espíritu no tiene carne ni huesos, pero se puede materializar, puede adquirir un cuerpo de carne y huesos. Es lo que hizo Jesús sencillamente después de resucitar.
No, nada, hermano Tito, así, bueno, de mi parte es todo, ha sido muy, muy edificante, la verdad, el estudio muy completo y las aportaciones de todos los hermanos y suya han sido excelentes y edificantes.
Así es, ha sido una buena charla, una tertulia. Han aportado los hermanos también pues cosas muy interesantes y bueno, ya más mañana ya la podréis descargar. Como ya también podéis descargar la charlita que hemos tenido ayer. Ya está publicada y también se puede descargar. De modo que mañana tendremos la segunda parte sobre este tema. Pues entonces nada, le vamos a dar las gracias a Dios. Nos despedimos entonces, por tanto, hasta mañana. Gracias Padre Nuestro que estás en el cielo por esta reunión que hemos tenido, por los hermanos que han estado en la sala de charlas. Gracias por habernos dado pues un conocimiento más completo, más exacto de este tema por medio del estudio bíblico. Te pedimos que utilices también esta charla bíblica para que otras personas lleguen a un conocimiento más correcto de este tema. Que salgan del error que el sistema iglesia apóstata pues, les ha metido en la cabeza. Te pedimos, Padre Celestial, que nos sigas guiando a toda la verdad a través de tu Espíritu. Y que sigas poniendo en cada uno de los hermanos que están aquí en la sala de charlas este interés y este deseo por compartir con otros hermanos y por querer estudiar y aprender cada día más de las Sagradas Escrituras. Señor, protégenos, Padre de todo mal, guíanos siempre a toda la verdad y ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final. Sabemos que los tiempos son muy malos, que vienen tiempos de tribulación y por tanto te pedimos que nos ayudes a tener esa paciencia y fe que vamos a necesitar durante estos tiempos de tribulación que se avecinan. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana nos escucharemos una vez más aquí en la sala de charlas y tendremos la segunda parte sobre el asunto este. El tema está publicado en formato PDF, está publicado en mi sitio web sobre toda la verdad sobre Satanás. Por si alguien lo quiere tener por escrito este estudio, pues ahí se encuentra. De modo que nos vemos, nos escuchamos mañana, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, que nos escucharemos aquí en la sala de